Conocer las mixturas de la cultura
nos permite elegir,
nos permite elegir,
nos permite elegir.
Entrevistas
en De Orugas y Mariposas,
en el aire de la web, desde Casandras.
En el marco del 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, nosotros recibimos un mail de la compañera Antonia Chandía, que hoy tenemos la posibilidad de tenerla aquí con nosotras, donde ella nos comentaba la presentación que había hecho por las diferencias que tienen en sus haberes con respecto al resto de sus compañeras. Hola, buen día, Antonia.
Hola, buen día, ¿cómo están?
¿Cómo estás, Antonia? Bien. Antonia, vos sos docente, maestra de grado.
Sí, hace 22 años que ejerzo la docencia y hace 6 años que, o 5 que me enteré de las desigualdades salariales. Uh-huh. En el momento que me enteré, por supuesto, lo denuncié en asambleas, fui a asambleas de Aten, ¿no? Porque además, bueno, para esto, durante 15 años fui una militante, o 16, muy activa del sindicato, 3 o 4 veces conducción, desconociendo esto, pensando que todos luchábamos por igual y que todo, para todos era igual. Hasta que me entero de esta desigualdad y, bueno, además de estar una semana de duelo y llorando, decido empezar a darlo a conocer y empezar a pelear para que esta terrible y cruel realidad cambie. Bueno, a 5 años de esto todavía no cambió, pero por lo menos se sabe, se conoce, se está denunciando, hay otras personas que lo están tomando como bandera y me comentaron que en las asambleas de Aten sale fuertemente este tema.
Ponernos en situación.
Bien, nosotras las docentes tenemos diferentes tipos de cargos, se trabaja por cargo o por horas. Uh-huh. En el caso de las maestras de primaria, inicial, adultos y especial, nuestro cargo es de 25 horas. Y en el caso de los profesores y profesoras de media y de tercera área, no están los cargos, sino que es por horas. Entonces pueden tener hasta 36 horas cátedra. Si nosotros hacemos el análisis en función de lo que dice la Constitución Nacional en su artículo 14 bis, que dice igual trabajo, igual remuneración, y vemos que 25 horas reloj da más de 1.440 minutos. Nosotros estamos reales frente a alumnas y alumnos 24 horas. Si nosotros multiplicamos esas 24 horas por los 60 minutos, te da 1.440 minutos. Las 36 horas son cátedra frente a alumnos de 40 minutos. Si multiplicamos 36 por 40, te da 1.440 minutos. ¿Sí? Uh-huh. Ahora, por 1.440 minutos, una maestra de primaria gana hoy, cuando recién inicia, 3.600 pesos. Y un profesor de media que empieza hoy, por 1.440 minutos, gana 7.200 pesos. Esto es una terrible desigualdad que no se nota, porque cuando el gobierno y el gremio entregan las planillas, a media le toman 18 horas cátedra. 18 horas cátedra es 740 minutos aproximadamente. Es la mitad del horario que trabajamos con las maestras. Entonces, vos lo mirás en números y claro, te da lo mismo. Por 18 horas cátedra te da 3.600 pesos, por 25 horas reloj te da 3.600 pesos. Entonces no se ve la diferencia. La diferencia se da cuando haces el estudio y investigás un poquito. Hay muchos argumentos por los cuales se justifica que los profesores de media ganemos más, porque yo también trabajo en primaria y en media. Pero ninguno alcanza a definir a que nos condenen a las maestras a ganar hoy 3.600 pesos. Ninguna persona puede vivir hoy en Neuquén con la inflación y en Argentina con 3.600 pesos. No estamos cuestionando ni estamos pidiendo rebaja salarial para nadie. Estamos diciendo que las maestras de primaria trabajamos, merecemos vivir y merecemos tener una vida digna y cobrar el salario necesario, que en este momento debería ser, en una maestra que recién inicia, de más de 5.000 pesos, que le alcance para vivir. O sea, y después sabemos que hay aumentos permanentes, o sea, el aumento que tenemos sin tener que luchar es el por la antigüedad. Entonces se va dando ese aumento. Hoy una jubilada de primaria está cobrando de bolsillo 6.200 pesos. Un jubilado o una jubilada de media está cobrando 13.000. Y no es justo, o sea, no está bien que nos condenen a la pobreza. Y además hay otra cosa que hay que cuestionarle a todos, ¿no? Decímoslo, en este país los únicos privilegiados son los niños, ¿no? Dicen eso por todos lados.
Sí, sí.
Sin embargo, frente a los niños ponen a las personas más, menos preparadas, porque nos mandan con el título de maestra sin conocer las aulas, con menos posibilidades de enriquecimiento cultural, porque con 3.600 pesos no vivís, o sea, no pagás alquiler, no te alimentás, no compras libros, no vas al cine, no nada, y nos condenan a que hagamos doble turno para tener un salario de 7.200 pesos, que también es una crueldad para el cuerpo de la maestra, que tiene que estar 8 horas diarias frente a tanto al cuidado. Vamos a pensar en el cuidado, no vamos a pensar en las planificaciones, las correcciones, las preparaciones, los actos, los turnos, simplemente en el cuidado de pibes, 8 horas diarias, con 40, 60 alumnos o alumnas por día, de lunes a viernes. Yo quiero que piense esa señora que no es maestra, que está en su casa a cargo de 4 hijos, si podría soportar 8 horas diarias esa cantidad de chicos y chicas. Y te vas a dar cuenta que no, por eso la cantidad de licencias, por eso la cantidad de enfermedades y todo lo que conlleva esta situación de injusticia.
La preparación especial que se debe tener con chicos más chiquitos, el requerimiento y la demanda que tienen, ¿no? La necesidad de contención que se necesita es muy grande.
Sí, además de la presencia de los chicos frente a los chicos y a las chicas, el tema de toda la preparación que hay que hacer. Y que no se reconoce esto, ¿no? Por ejemplo, terciaria ha logrado condiciones de trabajo de excelencia. ¿Por qué? Porque cada 6 horas cátedras, 3 es frente a alumnos y alumnos y 3 para preparar clases. Es una maravilla. O sea, a nosotros nos encantaría que nos paguen las 8 horas los sábados y domingos que trabajamos en nuestras casas. Sin embargo, no nos reconocen una sola hora. Entonces, los únicos privilegiados acá son los adultos, porque esos, incluso frente a las reformas de terciaria, nunca se pidió la palabra de primaria. Cambiar terciaria implica el impacto directo del cambio de terciaria, que son los institutos de formación docentes, está en la escuela primaria. Y cuando hacen estas transformaciones no nos tienen en cuenta ni la escuela, ni a los alumnos, ni a las alumnas, ni a las maestras. Las maestras hemos sido condenadas en la historia de nuestro país a ser tuteladas, en el sentido que otros y otras hablan por nosotros, deciden por nosotros y acuerdan por nosotros. Y las maestras sin voz. Y muchas veces esto ocurre porque cuando nos recibimos, hace 20 años o ahora, sabemos que salimos medias crudas, que no estamos realmente preparadas y que nos terminamos haciendo en el aula. Por eso la experiencia es valiosa y tener varios años en el aula vale el hecho de que nos aumenten por la antigüedad, porque la experiencia es realmente enriquecedora. Sin embargo, cuando estos profesores y profesores que están en terciaria, que tienen las mejores condiciones del trabajo, no están mirando cuál es la preparación que se necesita para la escuela primaria. O sea, no visitan los patios de la escuela. O sea, para vos conocer qué reformas querés, cómo podés optimizar y mejorar la educación, lo podés hacer desde un laboratorio desconociendo las realidades. Y las realidades están adentro de las escuelas. Lo que ocurre en el saludo a la mañana, en cómo ingresamos a las aulas, en qué condiciones están las aulas. Sí, 500 aulas, años que tenemos el pizarrón y las sillas y los pibitos sentados. Y estas cosas hay que transformarlas, y no la va a transformar alguien que se prepara en el laboratorio criticando a las maestras, porque sabemos que si hay un lugar donde se critica y se castiga y se condena, es en los institutos de formación docente en contra de las maestras, que son unas aburridas, que están mal preparadas, que son... Ah, sí, bueno, ¿qué vas a hacer para mejorar eso? Hacer una reforma donde vos mejores las condiciones. Pero no estoy. Te digo todo esto, pero no estoy intentando hacer una división de que ellos son los mejores, nosotros, sino que veamos de qué manera podemos mejorar la educación, porque el fin último de todo esto es que los chicos y las chicas estén en mejores condiciones, que la educación sea realmente placentera para el que va a trabajar como para el alumno y la alumna que va a aprender. Tiene que ser un ámbito de alegría. Hay niños y niñas. El Estado no lo reconoce. El Estado hace nuevos edificios para, no sé, para judiciales, y hace parques y pone jardines, y hace una escuela nueva y no planta un árbol. Entonces, esto que el Estado no hace y que nosotros no podemos llegar a acusar, no podemos replicar nosotros adentro de las aulas cuando no ponemos alegría, color y ganas de ir a trabajar. ¿Quién puede ir a trabajar después de 8 horas diarias con alegría, con ganas, renovando su práctica docente? ¿En qué tiempo lo puede hacer si cuando vuelve tiene que ocuparse de sus hijos, cocinar, lavar, planchar, preparar las cosas, corregir? No van al médico las maestras. Las maestras llegan a fin de año agotadas. Realmente esos chistes que mandan por Facebook, el primer día de clase y el último, es real, porque hay un agotamiento y una explotación muy grande. Y el punto acá es que nos cuidemos todos, hagamos lo mejor entre todas y todos, y que reconozcan que nuestro trabajo no es solamente desde lo doméstico, porque como las maestras amamos, parece que el amor no hay que pagarlo. Entonces, como no hay que pagarlo, no tiene valor. Y en realidad estamos trabajando con los futuros ciudadanos y ciudadanas que tienen que ser responsables y que tienen que vivir una niñez con alegría para que después sean adultos y ciudadanos en las mejores condiciones. Un chico o una chica que sufre su niñez no va a ser una buena persona. No lo estoy estigmatizando, simplemente digo que alguien que no tiene una niñez feliz, cuando es adulto no puede ser feliz y no va a repartir esa felicidad. Sin embargo, si los niños y las niñas van a la escuela con maestras que las esperan con alegría, porque están bien cuidadas, reconocidas, y hoy las maestras somos lo peor, o sea, todas las culpas del sistema, de la cultura, de la educación, es nuestra. Ni hablar si hacemos paro, ahí ya pasamos a ser las demonias de la vida, ¿viste? Entonces, bueno, nada, esto, los docentes y las docentes necesitamos pensarnos desde un lugar de igualdad, de equiparación y de reconocimiento. No es el mismo conocimiento que tendrá una profesora o profesora de terciaria, y no es el mismo de una maestra de primaria. Pero sin embargo, los dos somos seres humanos, podemos ser madres o padres de familia o no, pero merecemos un salario que nos permita vivir. Entonces, si queremos hacer un análisis, podríamos decir, un profesor o profesora de terciaria no podría dar clases a primer grado. Pero una maestra puede ir a dar clases a un instituto de formación docente. Sin embargo, eso no está reconocido y tampoco se nos permite. Las especialistas de primaria son las maestras de primaria y se nos niega la posibilidad de ingresar a los institutos de formación docente como profesora.
¿Quién tiene el resorte para modificar esto?
La tienen varios y varias. Primero, el seguir el debate fraterno sin lastimarnos, porque no tenemos por qué acusarnos. Además, si nos dedicamos a eso, perdemos energía y tiempo. Reconocer esto, valorizarnos entre nosotros, que el sindicato lo reconozca, que lo haga cumplir, que los exija las mesas de negociaciones. Y por otro lado, bueno, sabemos que en la legislatura hay un proyecto de ley que propone el diputado Canini, que propone cada 6, primero la equiparación salarial y que el aumento salarial sea como se hace con los jubilados. Viste que los jubilados y jubiladas cada tanto tienen un aumento.
Uh-huh. Cada seis meses,
bueno.
Los jubilados del ANSES.
Bien, eso mismo propone para los y las docentes, para no repetir esto de las huelgas de todos los años, para conseguir un aumento que por lo general en primaria es insignificante. ¿Por qué? Porque si pedimos...
A los jubilados también, te aviso.
Bueno, el tema es así. Nosotros todos y todas salimos a pelear porque la maestra cobra 3.600 pesos y no puede vivir. Ahora, lo que se está pidiendo no es la equiparación salarial, es el 35% para todas y para todos. Ahora, el 35% de 3.600 pesos no es el 35% del que cobra 12.000. Entonces, ese para 35 para todos estos, desconociendo de cuál es la base de ese porcentaje, tenemos un problema. Y esto, yo no sé, porque en realidad si vos haces la cuenta... Acá hay sectores que se han beneficiado mucho con las huelgas docentes. Por ejemplo, la educación privada, que la sigue bancando el Estado, y el gobierno, que al hacernos los descuentos por los días de paro y al no tener que pagar esos días de refrigerio y demás, se hace una fortuna impresionante, que vaya a saber a dónde irá, ¿no? Porque a las escuelas no va, porque hoy empezamos el ciclo lectivo y hay escuelas que no están en condiciones, que no tienen baño, que se llueven, hay escuelas que tienen tráiler de aulas, o sea, hay condiciones indignantes. Si uno dice, bueno, la plata nuestra es un sacrificio más y que vaya a mejorar la escuela, pero es una mentira. No sé a dónde va esa plata, habría que preguntar. Y la comunidad, en vez de enfrentarnos, debería acompañarnos para reconocer que hay cosas que son injustas y que esas injusticias se replican. Una maestra mal pagada no está en las mejores condiciones para ir a trabajar porque va a estar preocupada cómo paga la luz, cómo paga el gas, cuándo va a ir, cuándo va a comprarle las zapatillas a sus hijos, si va a pagar o no, si le alcanza la cuota para tal o cual cosa. Entonces estamos hablando de que siempre el resultante y el más perjudicado sigue siendo el que supuestamente es el privilegiado, que son los niños y las niñas.
Antonia, ¿de qué responsabilidad le cabe a esto al sindicato de docentes?
Y nos cabe bastante responsabilidad. Yo en un principio me cansé de, me pareció un déjà vu decirlo, de denunciarlo 2 años seguidos y que no se tenga en cuenta. Y ahora serán otras compañeras y compañeros los que hagan el reclamo. Y el sindicato tendrá que reflexionar sobre esto también y empezar a decirlo y a debatirlo, porque si bien sale de las asambleas mayoritarias de Aten Capital, no sale de los plenarios de secretarios generales. Y ahí hay un tema, porque es muy esquizofrénico decir no sale la equiparación salarial y sale el no descuento a la cuarta categoría. Resulta que las maestras primarias nos llegamos... Yo quiero que me descuenten la cuarta categoría porque quiero cobrar más de 10.000 pesos. Pero yo tengo que hacer doble turno para cobrar más de 10 mil pesos. Y no voy a hacerlo, porque sé que es terriblemente cruel para el cuerpo de las personas y es terrible para los alumnos y alumnas que tienen una maestra o maestro doble turno, que llegan cansados, agotados, sin fuerza, sin energía. Algunos, en el mejor de los casos, si son jóvenes, genial, pero cada fin de año un doble turno no se soporta. Y no tiene por qué, como tampoco lo pueden soportar los profesores y profesoras las 36 horas, cátedras y tener 5 escuelas. Es una crueldad también. O sea, si nosotros por lo menos decimos y proclamamos que la educación es un acto de amor, que es un vínculo y una relación humana, ¿cómo puede relacionarse una profesora o profesor con 600 alumnos en la semana? Es posible. Entonces, al no establecerse ese vínculo, se pierde todo el sentido de la educación. Y eso somos responsables del sindicato en general. Por no, tendríamos que bajar la cantidad de horas, prohibir el doble turno y que cobremos un salario que nos permita vivir. Ni más ni menos.
Contame, ¿cómo es un día de una docente con el tema de la planificación? Viste que ahora con la huelga así a nivel general, a nivel país, se hablaba mucho de que trabaja al mediodía, los 3 meses de vacaciones, que después 3 horas, 4 horas que trabajan. ¿Cómo hace una planificación? ¿En qué momento un docente hace la planificación de su tarea?
Bueno, hay como varias planificaciones. Antes de empezar las clases, cuando nos reunimos 1 o 2 semanas antes, ahí empezamos a hacer las unidades diagnósticas, que es leyendo y teniendo en cuenta el grupo que viene de antes. Suponte, una maestra de primer grado lee los informes de los chicos y de las chicas que les mandan de jardín. La de séptimo lee los informes de sexto y así sucesivamente.
¿Eso en qué momento lo hace?
Eso lo hacemos en esta semana antes de que se presenten los chicos y las chicas de la escuela y que las maestras sí nos presentamos. Porque los 3 meses no sé cómo le dará la señora presidenta, pero yo te cuento que nosotros en la escuela primaria, por ejemplo, el año pasado terminamos de ir, el último día que fuimos fue el 19 de diciembre. Y este año nos presentamos el 18 de febrero. O sea que tuvimos, en el mejor de los casos, 2 meses. Como yo además trabajo en media, me presenté el 6 de febrero. Y en media terminé el 21 de diciembre. O sea que menos días todavía. No sé cómo le dará. Ellos cuentan los meses enteros y no es así. Pero bueno, por algo lo harán. Entonces, en esa semana que nos presentamos antes, organizamos las unidades diagnósticas. Una vez que empiezan las clases, tenemos unos 15, 20 días para organizar la planificación anual. Y ahí sí tenemos en cuenta lo que vivimos y las impresiones que nos dio esta unidad diagnóstica. A ver dónde fallan más, dónde están fortalecidos, qué cosas no le vamos a dar de vuelta porque la tienen reclara y qué cosas hay que empezar a trabajar. Y lo hacemos los sábados, los domingos, a la noche. Son siempre horas extra clases. Es muy raro que las maestras podamos planificar dentro de la escuela una vez que los alumnos y alumnas ingresan. Porque si bien tenemos horas especiales, que son las horas de plástica, educación física, nunca tenemos el tiempo libre de cabeza y de cuerpo para decir me siento planificar. Porque vienen las mamás a pedirte los certificados, viene alguna mamá a hablar en particular por algún alumno o alumna, algún chico o chica se descompuso, tuvo un accidente, tenés que llamar a... O sea, ese tiempo supuestamente libre no existe. Y además, también, porque tenemos que decir, nos gusta encontrarnos con nuestras compañeras y compañeros, saludarnos, ver cómo estamos, en qué condición. Porque no podemos perder la condición humana que tenemos que tener, que es inevitable. Entonces, las escuelas que mejor funcionan son las que tienen un equipo humano sólido, de amistad, o no sé si de amistad, pero por lo menos de reconocimiento humano y de fraternidad, porque si no existe la amorosidad entre nosotras es muy complicado volcarla después en estos objetivos grandes que ponen las currículas nacionales y provinciales, como dice, formar un alumno, un ciudadano responsable, solidario, no violento, si entre las maestras no existe esto primero. Es absolutamente necesario ese tiempo. Pero, ya te digo, nuestras familias saben perfectamente que no trabajamos 4 horas diarias, que son muchas horas más, y ni hablar cuando tenemos que corregir y tenemos que organizar eventos para poder viajar con los chicos y las chicas, o para poder hacer visitas, o ir a ver una obra de teatro, o ir a ver una obra de títeres, o ir al museo. Todas estas actividades son extras, no están incorporadas. Es más, ahora le estoy pidiendo a los vocales del Consejo de Educación que traten alguna normativa que reconozca las horas de trabajo de los pernotes y los campamentos. Que lo consiguieron los profesores de educación física, parece que le dan puntaje. Yo no quiero puntaje, yo quiero plata, porque son horas de trabajo y de mucha responsabilidad. Son 3 días de máxima atención y atención hacia esos chicos y esas chicas.
Que trabajan las 24 horas.
Trabajar las 24, 48 y 72 horas corridas, ¿no? Y para llegar a eso, además tuviste que trabajar todo lo anterior, ¿no? La venta de empanadas, la organización de los lo que sea. Porque tenemos otras actividades que hacer que nunca se cobran y nunca se consideran. Pero que nosotras, o sea, tampoco quiero que me paguen todo, pero sí que reconozcan mi trabajo y sí que reconozcan que soy una persona que merece vivir con un sueldo digno.
Con respecto a la violencia que se viene viendo en las escuelas, ¿cómo manejan eso? ¿Cómo lo resuelven?
Bueno, en particular nuestra escuela tiene hace un par de años diferentes proyectos. Está el proyecto de Ludoteca, que es un espacio donde los chicos y las chicas pueden ir a jugar con rompecabezas, Jenga y todo eso que les permite, por suerte, bajar la locura del recreo. Y además organizamos partidos de fútbol, los juegos. Los chicos y las chicas, a ver, vamos a pensar un poquito en lo que ocurre con los cambios en educación. Cuando nosotros éramos chicos y chicas, salíamos a la calle a jugar con nuestros amigos y amigas de la cuadra. Había potrero y todo eso. Y aprendíamos a jugar ahí. Hoy eso se da muy poco, casi no se da. Entonces los chicos y las chicas no vienen conociendo juegos de relación con otros y con otras. Entonces, ¿qué juegan? A Dragon Ball, se dan patadas, o sea, es lo que saben jugar. Y bueno, y es una tarea más que tampoco nos reconocen, pero que tenemos que hacer, es enseñarles a jugar. O sea, desde la rayuela hasta la soga, al fútbol, al vóley, con una pelota, compartir. Estas cosas no se saben. No vienen los pibes sabiendo todo esto. Tenemos que enseñarle a nosotros. Y una tarea nuestra. Tanto dentro del aula como fuera del aula. A los chicos y a las chicas les encanta jugar. Y hay juegos que realmente nos permiten conocernos, mejorar el vínculo y poder dar una clase sin agresiones y sin cortes, porque hemos experimentado que a veces adentro del aula no se sostienen todo el tiempo interrupciones, malos tratos, insultos y demás. Bueno, una de las maneras de que esto no ocurra es generando las clases con juegos, con conocimiento entre ellos, que se genere la empatía, que no estén mal, que estén bien. Y además, una vez que vos conseguís que el clima del aula sea el mejor, se puede trabajar. Te rinde mucho más la clase y bueno, y haces que el día de la jornada de escuela sea un placer y no un sacrificio.
Antonia, otro tema que me interesaría, ¿cómo es la relación con la comunidad?
Bueno, hace un tiempo atrás era una relación formal. Buenos días, buenas tardes, adiós. Después de las huelgas fue terrible, éramos enemigos, nosotros le teníamos miedo, hubo mucho maltrato, con las razones, ¿no?, que ellos tendrán para enojarse porque no tuvieron clase los chicos y las chicas, y bueno, entonces se rompió muchísimo el vínculo. Pero hace un par de años nosotros lo venimos remando para encargarnos y ocuparnos de que juntos hagamos que la educación de los chicos y las chicas sea la mejor, ¿no? Porque acá siempre el resultante del vínculo que tengamos las docentes con las familias es en cómo le va a ir al chico o a la chica en la escuela y en la vida. Así que bueno, hacemos un ejercicio de tolerancia, de aceptación, de no enojarnos y de tratar de sumar a las familias a la tarea educativa. Y bueno, intentamos eso. Sabemos que además hay mamás y papás que nos respetan, que nos cuidan, que no nos insultan en la mesa, por ejemplo. Y hay otros que hacen todo lo contrario. Y eso se nota en el trato de los chicos y las chicas. Pero bueno, cuando una a ellos le devuelve la mejor, el buen trato, el cariño, el afecto y la comprensión, muchos chicos y chicas comprenden esto y devuelven lo mismo. Y con esos papás y esa mamá hay que hacer un trabajo de empatía para que no estén tan enojados, no nos crean los enemigos y poder asociarnos para esto, para mejorar la educación.
Un tema que a mí me hace mucho ruido y me incomoda bastante cuando lo escucho, más allá de todas las críticas y las autocríticas que podemos hacer uno como papá o mamá y como los docentes en sus funciones, ese término que se impuso en los 90 de la educación como servicio, ¿cómo lo ves a eso?
Y lo que pasa que en el mundo capitalista pareciera que todo tiene que tener un fin, ¿no? O un fin que además simbolice rédito económico. Entonces, en función de eso, el papá y la mamá que va a trabajar necesita dejar al pibe en un lugar y lo deja en la escuela de lunes a viernes de tal horario a tal hora y organiza su vida en función de eso. Cuando esa regularidad no funciona, y es real, porque a mí me ha pasado también, no es que le pasa a los demás. Yo también soy mamá, mi hijo siempre ha ido a la escuela pública y he padecido lo mismo que ellos y ellas, por eso los comprendo, por eso sé su enojo. No es que le diga, están locos, no, reconozco esta situación. Y le ponen esto del servicio es para sacarse, digamos, la responsabilidad a quien le corresponde de dar el derecho a la educación. Por supuesto, la educación es un derecho, pero también es un derecho de las personas que trabajan en el sistema educativo a tener una vida que les permita vivir dignamente. Cuando digo dignidad, me estoy refiriendo a la posibilidad de pagar un alquiler, pagar el teléfono, la luz, el gas, vestir a sus hijos, vestirse, tener vacaciones. Esto que hoy no lo tenemos las docentes. Entonces dicen, pero todas van en 0 kilómetros, porque muchas están casadas y sus maridos cobran en condiciones mejores. Pero las que no estamos casadas y no dependemos de los maridos y no tenemos otra entrada, dependemos del salario de nuestro trabajo docente. Y es verdad que no alcanzamos. Que con mucho esfuerzo, con muchas horas de trabajo, que conseguimos llegar arañando a fin de mes. Y esto no lo quiero ni para los docentes ni para nadie. Todas las personas deberíamos de cobrar en condiciones de vivir bien. Sí, incluyendo el tema de las vacaciones. Las vacaciones son necesarias para la salud de las personas. Y no todas, principalmente en educación primaria, nos podemos dar ese lujo porque no nos alcanza el dinero. Entonces, con la pregunta del servicio, lo han puesto como servicio para que tengamos la doble obligación de estar ahí y responder esas necesidades que tiene la familia. Y no se está mirando en la otra parte, que es en las condiciones que merecemos para estar en esas 4 horas de trabajo de lunes a viernes en las escuelas.
Te lo preguntaba porque a mí la sensación que me queda es que si vos lo pones como servicio, lo corres del lugar del derecho. Uh-huh. O sea, yo voy y compro una educación cuando es otra cosa que no tiene nada que ver. Me parece que es un tema más filosófico.
Sí, y si haces un análisis más finito, las escuelas privadas no tienen las mejores condiciones para recibir a sus alumnos y alumnas. Aunque cobren una cuota muy grande, las aulas son muy pequeñas, el mobiliario no es el adecuado, no hay espacios para jugar. Los pobres pibes y pibas que van ahí, la verdad que padecen mucho más el tema de la educación. Pero bueno, a veces son decisiones que los papás y las mamás tienen que tomar por esta situación de tener que responder un trabajo. Pero y tampoco es mejor, entonces desde ese aspecto no es mejor. Y por otro lado, las mismas maestras que trabajan en las escuelas públicas son las que van a trabajar en la escuela privada. O sea que no están ni más preparadas ni menos preparadas, son las mismas. O sea que la educación privada lo único que está garantizando hoy es las clases de lunes a viernes, nada más. La educación es un derecho, todos tenemos derecho y hay que saber cumplirlos, demandarlos y cumplirlos como corresponde.
Hay otro tema que, hay otras corrientes, ¿no?, que trabajan el tema de la educación. Me parece que en una sociedad que haya diversidad, todo el mundo tiene derecho a decidir qué tipo de educación quiere recibir su hijo, ¿no?, o su hija. Hay otras formas de organizar la educación con otras ideologías, con otros valores que son diferentes. Entre ellos, algunos son liberadores, ¿no?, como las escuelas libres, por ejemplo, que a mí me gusta, a mí me fascina. Pero también están las escuelas religiosas. Uh-huh. Y nosotros vivimos en un país laico, supuestamente. Uh-huh. Entonces, ¿Cómo ves la invasión? Para mí, estoy haciendo un juicio de valor, pero me hago cargo. ¿Cómo ves ahora esta invasión de la Iglesia Católica, fundamentalmente las iglesias evangélicas, en las escuelas?
En realidad, a la escuela pública no la toca, no ingresan. Sí, a las familias que deciden enviarlos a esos espacios educativos. En cuanto a la educación pública...
Pero viste que estaba el proyecto de enseñar religión en las escuelas.
Ay, no me enteré. No, me opongo de acá a la China. No es posible que en una escuela pública, en un estado laico, se enseñe religión. Ni siquiera optativo. O sea, si alguien quiere que su hijo aprenda religión, que lo mande a una escuela religiosa, por eso existe. La escuela pública no puede enseñar religión. Dentro de la escuela pública yo sí soy partidaria de la diversidad y de la posibilidad de que haya estas pedagogías liberadoras. Hay un montón de vetas y de paradigmas educativos, porque el paradigma educativo de que el alumno es cabeza y recibe información ya no debería de existir. Hoy tenemos un alumno que es experto, por ejemplo, en las nuevas tecnologías y nos dejan muy atrás a las docentes. Por lo tanto, el proceso de enseñanza por aprendizaje es tal cual. O sea, ellos nos enseñan a nosotras y nosotros también le enseñamos a ellos otras cosas, ¿no? Salir del paradigma de que el pibe es cabeza y reconocer que tiene un cuerpo, que tiene sentimientos, que tiene emociones, que piensa, que siente. Bueno, la ESI, por ejemplo, Educación Sexual Integral, plantea esto, ¿no?, que desde jardín hasta séptimo grado y de primer año hasta quinto año puedan estar formados en una educación sexual integral porque se parte de que el término sexualidad no está acotado a lo biológico, sino que tiene que ver con las formas de ser de las personas, con los pensamientos, con las ideas, con los gustos, con las emociones, con los sentimientos. Y la escuela tiene que reconocer esto y tiene que enseñar esto. Preguntarle a un nene que esté enojado, ¿qué te pasó que estás tan enojado? ¿Querés que te ayude? ¿Qué tenés ganas de hacer? Bueno, anda, corre hasta allá y volvé corriendo para que saque esa energía negativa y vuelva y pueda expresar qué le pasó, por qué se angustió, por qué está emocionado. Dejarlo y permitirle que pueda decir, estoy triste, quiero llorar, y dejarlo llorar y darle ese espacio, que también es educativo, que antes era como que no se permitía. Es más, los varones no lloraban. Bueno, ahora los seres humanos tenemos emociones, y la emoción de la tristeza, de la alegría, de la felicidad, del amor, es común en los seres humanos, más allá de si sean varones o mujeres. Esto es una cuestión cultural que desde la escuela sí se tiene que trabajar para no seguir estigmatizando en femenino y masculino, y que sea más humana. Entonces, desde las escuelas ya se está replanteando otros paradigmas, ya se están revisando y se están intentando cambiar estas cosas. Por suerte tuvimos un concurso hace poco, hay muchos cargos directivos y vicedirectivos en las escuelas que vienen con una preparación muy interesante e importante, que están vinculados con esto, con estos cambios de los paradigmas educativos, y que hacen que las escuelas funcionen ya desde otros lugares. No es una pérdida de tiempo hablar con los chicos y las chicas de lo que les pasa, o de una situación de violencia, o de un insulto, o de un maltrato. No es perder el tiempo, es trabajar lo humano de todos y de cada uno de nosotros, porque además el único espacio socializador es la escuela. Nos guste o no, estemos de acuerdo o no, el único espacio socializador hoy es la escuela. No es ya la escuela el espacio del conocimiento. El conocimiento de los chicos y las chicas lo tienen en el iPod, en la netbook, en otros lugares. Lo más importante hoy en la educación entonces está vinculada con esto de del vínculo humano, de las relaciones humanas, y de sanarnos mentalmente, psicológicamente, emocionalmente, poder hablar de estas cosas y poder trabajarlas.
Me encanta escucharte, Antonia, qué bonita tu postura como docente. ¿Qué expectativas tenés con respecto al reclamo que ustedes están haciendo? ¿A dónde presentaron?
Bueno, nosotros lo presentamos en la Subsecretaría de Trabajo, en el Consejo Provincial de Educación y en el Consejo Provincial de las Mujeres. Además, lo enviamos por mail y está en el Face, y se lo mandamos a algunos diputados. Y la expectativa, por lo menos, es que empiecen a conocer estas desigualdades, porque cuando yo lo descubrí hace 5 años atrás y lo empecé a divulgar, toda la gente se sorprende, incluso las mismas docentes. Bueno, de hecho yo 15 años fui conducción y no lo sabía. Entonces hay que conocer primero esta desigualdad. Nosotros fundamentalmente lo presentamos el 8 de marzo porque es el Día de la Mujer, todos nos felicitan, qué sé yo, qué sé cuánto, pero a la hora de poner objetivamente estos derechos que tenemos, no están. Así que, bueno, esperamos que nos convoquen, que nos llamen, que lo revisen, que lo vean, y que el 8 de marzo del 2015 podamos festejar un derecho a la igualdad real, concreto y objetivo, que sea la equiparación salarial.
¿Y qué acciones piensan hacer al respecto?
Bueno, presentar el documento e insistir en a ver si lo leyeron, qué opinan, qué dicen, denlo por escrito, por qué sí, por qué no. Eso, vamos a seguir, no es entregar el documento y olvidarnos, sino insistir en que haya una devolución de esto en los lugares donde lo presentamos.
Si alguien se quiere comunicar con vos para esto,
Hay un mail ahí al final de la página, que es, en el caso mío, antochandia@libe.com.ar, o el Face, que es Antonia Chandía. Ahí se pueden comunicar y ver, poder trabajarlo a esto, porque esto no está acabado. Está acotado específicamente a las desigualdades salariales. Hay otras desigualdades que seguimos sufriendo las mujeres. Pero bueno, empecemos por algo, empezamos por acá. Así que bueno, eso es.
Bueno, muchísimas gracias, Antonia. Gracias. Y bueno, le informamos a los quienes se nos están escuchando que hoy es día domingo, lo que demuestra de cómo siguen trabajando las y los docentes. Un día domingo, casi llegando al mediodía, tuvimos la posibilidad de hablar con Antonia Chandía, docente de aquí de la ciudad de Neuquén. Muchísimas gracias.
Gracias, Antonia. A vos y bueno, un saludo a toda la audiencia.
Nos despedimos hasta el próximo encuentro, aquí en De Orugas y Mariposas.
En el aire de la web, desde Casandras.
Expedida y expectante, exabrupta y excitable, ya lo ves.